turno, el titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, felicitó al Papa.
En tanto, Nicolás Maduro sostuvo que Chávez desde el cielo influyó para que Bergoglio llegue al papado.
El Senado aprobó por unanimidad el rechazo al referendo en Malvinas.
Legisladores de la Cámara Alta calificaron como una provocación del Reino Unido para desviar la discusión central en torno a la soberanía.
Continúa la tensión en el Centro Cultural San Martín.
Los manifestantes se encuentran reunidos en el ingreso al edificio de la calle Sarmiento.
Carolina Píparo, desgarrada, le dio ojo a la justicia que los 7 acusados son responsables de lo que le pasó.
La mujer ratificó además que Carlos Moreno fue quien la valió en el asalto en julio de 2010.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina.
Talleres se quedó con el clásico cordobés.
Con un gol de Gastón Botino, los dirigidos por Arnaldo Ciale le ganaron 1-0 a Belgrano.
Por la Copa Libertadores, Boca jugará la revancha ante Nacional de Montevideo.
Desde las 19, usted lo podrá vivir por Fox Sports, Radio del Plata.
Tenis.
Carlos Berloc se despidió del Indian Wells.
El argentino cayó ante el escocés Andy Murray por 7-6 y 6-4.
El tanto del potro va en busca de los cuartos de final del certamen.
En este momento se enfrenta al alemán Tommy Haas.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves buen tiempo con una mínima estimada en 7 grados y una máxima de 19.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en nuestro pequeño reservado para familias. Vamos a extender el aplauso inicial saludando a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y tenemos aquí, regresando de una gira por los lugares excusados, a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Ustedes lo han visto regresar a los altos.
Efectivamente, a los altos. Bueno, es mi forma de andar.
Estoy muy contento de estar con mis amigos aquí todas las noches. Señores, el programa comienza con algunas...
Hay informaciones.
Informaciones que nunca tienen mucha, no. Mucha uva que digamos.
Cuando usted dice aquí, dice Gorriti 5963, esa es la dirección de este lugar, ¿verdad?
Sí, la mía en Arévalo, sí.
Y eso, el programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita, vienen y ya. Y mañana también estaremos aquí, y el lunes también, y así.
Y así transcurrirá nuestra vida,
sí,
en una medianía que nos conducirá más tarde o más temprano al suicidio.
Al suicidio. Ahora, sí, habrá un programa que haremos en el espacio de la memoria, allí en lo que era la ex ESMA.
Ah, sí, sí.
Esto será el jueves 21, creo que cae.
21 o 22,
sí. Y ya daremos mayores precisiones.
Sí.
Cuando nos acerquemos a la fecha, que falta poco, ¿verdad?
Pero vayan preparándose porque es el, no este jueves, mañana, sino...
El próximo.
El próximo jueves.
Y será 9 de la noche ahí, ¿no? No a la,
claro,
noche.
Más temprano. Ahí tiene, haremos una jornada para viejas,
claro,
para ancianas,
que
se levantan
casi
temprano y sí, que no tienen ganas de venir hasta aquí. Ah, tendrán que ir hasta la ESMA, que es peor todavía.
Sí, pero, más...
Por lo menos hay colectivos, porque acá no...
No, pero incluso no pasa mucho
aquí,
colectivo.
Aquí, no, la gente de la radio prohibió
el
que pasen los
colectivos
porque hacen ruido.
Sí. No, señor.
Así que se quejaron a la municipalidad y consiguieron que no pasaran.
Interfieren los colectivos. Es por eso que no se escucha el plato.
¿Cómo van a interferir, sí, señor?
Sí, sí, sí.
Esto está aislado.
Son interferencias que hace la oposición, señor.
Sí.
Pero sabe el poder que tiene la oposición. Mire, hasta el Papa tiene.
No, señor.
¿Cómo que
está todo así? Está ajustizado.
¿Qué hace, Francisco?
Bueno,
pasan colectivos de todos los colores.
Por el Vaticano.
No pasa, no, ningún colectivo.
Si no le dije el 39,
gente,
el 140.
Esta gente ha venido a pie desde Luján, por ejemplo.
Se le ve la rodilla.
El 57 no pasa por acá.
Claro, bueno, si viene de Luján, no.
De Luján, ¿con qué colectivo no toman para...?
Pero se toma el tren.
El 57, señor.
El tren
no pasa por aquí.
Pero de,
hasta
se
Palermo,
toma...
se baja... no, Palermo no, de Luján no.
No,
pero
hasta 11.
Hasta el 11.
Hasta 11.
Bueno, se viene caminando desde el 11. Aquel señor del fondo vino caminando desde el 11.
¿Usted vino desde 11?
Sí.
Bueno,
sí.
Mire, sigue llegando,
viene,
gente.
Mire, agotado, pobre hombre.
Ese
llega
también, de Luján.
No.
Mire, toda gente que...
Todos
viene,
vinieron en colectivo.
Viene a pie, llega tarde porque viene a pie porque no hay colectivo.
¿Y sí? ¿Cómo que no?
No hay colectivo,
no hay más,
señor. Aparte, los que no hay... también terminan de pasar muy temprano. El último colectivo pasa a las 9 de la noche.
¿Cómo va a pasar 9 de,
a
la,
las
9 noche?
De la noche?
¿Y qué son estas cosas?
¿Qué tiene que
vemos
hacer la gente decente más allá de las 9 de la noche?
Por la inseguridad.
Para irse a dormir, señor.
¿Dónde van los colectivos que tienen su cara atrás, que yo los veo?
Eso
no,
me asusté un día. Un día manejando atrás un colectivo y por ahí me veo ahí. Lo peor es que no me reconocí.
¿Sabe, sí, que yo tampoco lo
si
reconozco?
Si no me reconocí yo, calcule la gente.
Sí. Yo lo confundí con Mónica Candambers.
Este es un cartel totalmente inútil.
Sí, en todo sentido.
¿Sabe cuál es útil? Que diga, por ejemplo, Barton, Radio del Plata. Si vos lo ves, lo memorizás. Pero si vos estás con tres tipos, porque además no estoy ni con usted ni con Dorio.
No.
Estoy, calcule, si no me reconocí yo, no sé con qué otro dos estaba. Entonces no sabes qué te quieren decir.
Y no, y que
conozco. Mire que yo estaba, sí, yo estaba más o menos en el asunto y no entendí el mensaje.
Sí, pero
si no lo entiendo yo, ¿quién lo va a entender?
Bueno, pero después dice ahí.
¿Qué dice?
La patente
no se sabe,
claro.
No se sabe lo que dice.
Transporte se lo dice.
Imagina que dirá que yo y esos dos estamos en Radio del Plata.
Sí, con
pero eso porque lo sabemos.
Claro.
Bueno.
Pero no, como está en un colectivo, digo eso.
De los colectivos, más cuando las fotos son bastante reconocibles y uno no es, qué sé yo, Palito Ortega.
Por ejemplo. O sea, Luis Miguel, se dice ahora.
Bueno.
Sí, está bien.
Bueno, no importa.
De todos modos, como estaban los colectivos, digo, bueno, ¿serán esos colectivos los que vienen aquí? Pues no.
Claro, ahí... eso sería bueno, que pusieran colectivos con nuestras caras.
Como entonces, la salida de la cancha, que
claro,
llegamos a Constitución.
Toma ese colectivo y lo dejan justo acá.
Y claro.
O van a la casa de los que están en la foto.
O pongamos nosotros,
sí,
mismos colectivos anaranjados.
Sí.
Esos que durante la semana van a los colegios y los fines de semana al hipódromo.
Al hipódromo.
Sí.
Y de noche al cabaret.
Está bien. Vengan a la noche, vengan aquí, al cabaret.
Sí, es verdad, toda esta gente podría venir en esos,
claro,
en ese transporte.
Ahí dice una señora, y para eso me caminé 80 cuadras.
Ir caminando, pero igual las señoras no suben a esos colectivos, aunque vinieren aquí.
No, porque adentro hay tipos Que sí. La disuaden.
Sí.
¿Dónde va?
Y le hablan del programa y...
Vení que tenés el asiento reservado.
Sí. Además, todo tiene el olor a particulares 30 en eso, en las butacas, ¿vio?
Oficia este ciclo.
Sí.
¿Qué tiene que decir contra esos cigarrillos?
Bueno, eran riquísimos.
Vamos a...
¿No están más?
Al programa con... Nada está más.
Sí, señor. ¿Cómo que no? En tabaco, sí.
En
tabaco
sea, dura. Dicho todo, todo está.
Todo está de más.
Todo está... Igual que entonces.
No, lo que no es igual.
Prosigue.
Sí. Eso sí.
De lo más saludable.
Lo que,
vamos al programa.
Sí, lo que no es igual ahora
es distinto.
Sí, es el automatismo de los portones, de ciertos portones. Usted sabe, cuando se logra cierto ascenso social, se instalan los afortunados un dispositivo que automatiza las puertas.
Ah, sí, sí, eso viste mucho.
Es cosa nueva, rico, sí.
Ha hecho muy bien usted en vincularlo con el ascenso social.
Hmm.
Todos los piojos resucitados que yo conozco tienen una puerta corrediza, en el peor de los casos,
sí.
Y automática,
sí, señor,
en el más rumboso.
Usted, si tuviera que elegir, ¿qué prefiere o qué preferiría? ¿Que se le abra para arriba o que se le abra,
no,
así para un costado?
Yo prefiero abrirla yo, porque yo soy muy temeroso.
¿De esos dispositivos?
Tengo mucho miedo de que alguien se me meta.
Pero si está hecho...
Una puerta que se abre para arriba tarda más o menos media hora
claro,
en abrirse y cerrarse. En
no cambio, es para el ansioso.
Cuando llego yo a mi casa, muerto de miedo,
claro,
a las 3 de la mañana, tardo un segundo y medio en abrirla y cerrarla.
¿Pero cómo va?
Abro, me meto y ¡blum! ¿Quién? ¿Qué ladrón se va a meter? Nadie. Tiene que ser un mosquito.
Bueno, no, señor. Pero...
Nadie entra. En cambio, la puerta corrediza empieza. Es pesadaza y sobona.
Sí, y ruidosa.
Vos apretás el botón y empieza. Es que te vas a morir si abrís la puerta.
Sí, pero
yo prefiero,
mire,
hacer el esfuerzo de abrir, sí, la puerta y no hacer el esfuerzo de consumir mi psique...
Y su vida.
En llamas de ansiedad, esperando, bueno, que se abra primero y que se cierre después. Eso es horrible.
Sí, sí, también se cierra lentamente.
Se cierra lentamente. Y a último momento, cuando uno se cree libre, entra por la última rendija una banda de 26 forajidos.
Claro.
Y lo someten a uno a toda clase de vejámenes.
Por tener una puerta de esa. Lo mejor, claro, es que es una puerta giratoria. Es lo más seguro.
Ah,
no,
sí,
pero
sí,
en su casa va a instalar una puerta,
sí,
giratoria.
Sí,
señor.
Claro. Yo tengo una en la cocina.
Y otra atrás también.
Y
una adelante y otra atrás.
Atrás, claro.
¿Con qué ventaja, disculpe?
Con ninguna.
Ah, bueno, porque...
Ese... Mire, cuando no precisa salir o entrar, es un juego. Cuando precisa salir o entrar, es una garantía.
La giratoria es un embole.
Sí, es un estorbo.
Usted evita, además, al que quiere evitar, lo evita, lo deja dando vueltas allí.
La mejor puerta es una cortina. Para los comercios,
sí,
la mejor puerta es la que había antes en las panaderías y algunas peluquerías.
Las cortinas de...
Unas tiras peludas, claro, que colgaban del dintel.
En otros lugares había también,
que
sí,
producían una especie de efecto peludo, pero uno fácilmente la franqueaba dando un golpe de karate así, sí, y apartando. Entonces uno se metía fácilmente y las cortinas quedaban ahí flameando.
Dándole privacidad, una privacidad que otras cosas no le dan.
Pero eso no,
no
eso...
No daba ninguna seguridad.
No, seguridad no.
Eso es...
Perdón,
sí,
señor.
Eso es contra los bichos, señor, para que no se le metan los bichos.
No crea, ¿eh?
No, es para que no se vea.
¿Y cuál es la
gracia? Que se vea lo que usted está haciendo.
Haciendo de la cintura para arriba, por lo menos.
Pero si una panadería necesita ser vista...
No tanto, no.
¿Cómo no tanto?
Ahora el sol, para el sol. Entra el sol,
mata la
postura. Te seca el marroco.
Para el sol, no, para el sol
está... Te derrite los bombones.
Para el sol está el toldo.
Los merengues se te hacen cisco.
No, los merengues los tiene en la heladera, si no, no puede tener merengue. No puede tener merengue a la vista. Pero eso...
¿Siguen en las panaderías esas heladeras... De vidrio oblicuo?
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
¿Dónde venden? Eso me gustaría comprarme.
¿Qué? ¿Una heladera de
una
vidrio?
Una heladera así, tener en mi casa.
Claro. Sí, sí, venden ahí en los negocios que están ahí por cerca de Telefe.
Por la avenida Jujuy.
Sí, exactamente.
¿Sí? Yo compro siempre. Yo me compro heladeras con coso.
Es lindo, ahí venden todo. Para todo, para el gastronómico.
Sí.
Está ahí.
Para el astronómico.
Sí, todo para el astronauta.
Cucharas grandes.
Sí, para el tipo de mano pesada.
Espumaderas, cacerola. Esa es
la era. La única puerta que se abre sola que me gusta es la del subterráneo.
Sí.
Salvo la del subterráneo.
La de la
que no se abre sola, que necesita... No. Un empujón del diablo.
No, ya no está más. Ya lo cambiaron ahora.
¿Lo cambiaron y qué?
Esta
qué?
Semana.
Y ahora no sí, se abren, no se abren nunca.
No, sí, se abren, pero no anda el coso. Sí, no, no, ahora creo que anda, me parece.
Qué maravilla.
Ahora se abre la puerta. Hemos logrado...
Sí, se pare el coche, pero está bien. Sí,
se abre la puerta.
¿En qué otro lugar? No, antes, la primera puerta automática que hubo en Buenos Aires estaba en la ferretería francesa.
Sí, señor, ahí en calle Carlos Pellegrini. Sí, sí.
Entonces... Los pelafustanes iban a hacer funcionar la puerta en vano.
Claro, claro. Y,
hacían cola. Hacían
una entrada y cuando la puerta se abría, se marchaban sin comprar nada.
Burlándose los de al encaje
burlándose,
de bruselas.
El sistema capitalista. Claro. Sí, Occidente tembló.
Tembló, sí, sí, sí.
Pero ahora el portador... de un portón automático,
el señor Porta
le dan sí, le dan un control remoto
para él solo.
Entonces usted tiene que calcular cuando va llegando a su casa, ya lo va abriendo. Comprende, para que cuando esté
ya, que el ladrón,
ya se vaya sirviendo
claro,
algo
y lo espere dentro,
claro, con una copita y se gusta
de la lluvia.
Claro. No, usted le va a calcular, pero hay que apuntar bien, me ha dicho.
Sí, hay gente que abre otras puertas.
¿Se acuerda con los controles de televisión que usted?
Son universales.
Y yo conozco un integrante de nuestro staff que tenía en su poder un control universal. Íbamos a un hotel donde todos ponían los televisores y este se sentaba en una mesa y le
cambiaba.
Entonces los mozos iban y ponían de nuevo el partido. Estaban bien. Y este se lo cambiaba.
Fuimos muy felices esos días.
Bueno, esto
viene bien... ¿Quién era?
No tengo dudas.
Bueno.
No, pero acá no hay un control remoto universal para los portones.
Los ladrones
no
tienen.
Va abriendo sí, claro, todas las sí. puertas.
No les vendo, sí. Se venden en sprayer.
Sí.
Control remoto universal para abre todas las puertas.
Sí, sí, casi.
Abre todas las puertas de la ciudad de par en par.
¿Pero cuál es, señor? Eso es.
¿Cómo cuál es? ¿La gracia?
No, la gracia la entiendo perfectamente. Digo, ¿cuál es la legalidad de eso? Porque...
Ninguna. No hemos dicho nuestro... Nuestra propuesta de venta, sí. No hemos apelado en ningún punto a la legalidad.
Pero poner que supuestas cosas que supuestamente adelgazan son falsas, tampoco lo decimos.
Claro.
Ah. Ahora, ¿usted notó que acá en la radio hay un portón automático?
Sí.
Sí, pseudo.
Lo abro yo. Le dan a algunas personas de confianza, le dan un abridor. Yo tengo.
Usted, además de salir atrás de los colectivos, tiene...
Uno lo tengo yo, otro lo tiene Tom Lupo.
Sí.
Y
el otro está por
y otro lo tiene ese señor que acaba de entrar.
El del revólver. No, pero no sé si notó que el portón, y esto ocurre con muchos portones, se empieza a abrir muy lentamente.
Y de golpe se apura.
Y de golpe, track.
Se da cuenta.
El último tramo lo hace al triple de velocidad de lo que
sí,
venía haciendo.
Y después ¿qué de vidrio este portón?
Es muy difícil. Sí,
conviene
sí, muy
que triste. Se abra despacio, porque si no hay que cambiarlo todos los días.
Ya lo cambiamos varias veces.
¿Dónde? ¿Dónde es de vidrio? No es de vidrio.
Sí, ay, es
no.
de vidrio.
No, señor.
Muchas
usted
veces termina su apertura haciéndose añico.
lo calcularon mal eso, porque el portón
buenas
de vidrio...
Tardes.
Buenas tardes.
Tiene puertas corredizas... que se abren solas, ¿qué es lo último?
Y nosotros le automatizamos.
Soy una persona muy afectada.
Bueno. lo que tiene para el afectado, esto es todo para el
sí,
afectado.
Todo para el afectado, todo y para... en la puerta, y ahí entré.
Muy bien, acá tiene cortinas, todo automático.
¿Cómo?
La persiana,
tiene,
la cortina.
¿Qué tiene que hacer la cortina?
Soplarla. Como un telón.
¿No tienes el ruido?
Con otra melodía, aunque sea un ritmo más lindo lo tiene.
También va lento. Y también no veo los toldos automáticos. Todo, en la ventana usted puede tener cortina automática, persiana automática y...
mascota automática.
No, ¿y qué más le dije que me acabo de olvidar?
Toldos
automáticos. Y toldos automáticos.
Un toldo automático quería.
Muy bien.
Para kiosco.
Pero, ¿y por qué en un kiosco quiere el toldo? Mira que encarece.
Verde.
Encarece un poco el producto.
Un kiosco de malaquita. Un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Le dije que era afectado.
Sí, sí.
Afectado y modernista.
Bueno, señor.
No, lo que... cierto, recuerdo, las cortinas que se abren solas, sí, tienen una utilidad.
Sí, ustedes de la cama.
No, porque hay algunas... que cuesta un potosí levantarlas.
Sí.
Yo recuerdo unas que tenía en casa que no solo había que ser un atleta para levantarlas, sino que cada tanto se soltaban.
Sí.
Y era una catástrofe que necesitaba un ejército de técnicos para ser reparada.
Sí,
se soltó el rollo, decían, con ojos despavoridos.
Sí. ¿Y nunca se le metió para adentro?
Bueno.
No.
Sí, cuando no tiene ya de dónde tirarla, se metió para adentro y quedó...
A eso me refería. Sí, sí, le decían, se soltó el rollo.
Eso se llama se soltó el rollo,
quedaba oculto ahí en una especie de topos ouranos,
sí,
donde nadie podía acceder.
Y después, una vez que, para arreglar eso, cuando sacan el taparrollo, digamos,
sí,
queda a la vista el... todo el proceso de construcción del edificio, le diría, porque hay pedazos de
la miseria de la construcción,
cacho de ladrillo que le tiraron así.
Y así es una metáfora de la vida.
Sí.
Hay eso.
De la imagen mentirosa que mostramos al mundo y de la basura que somos realmente.
Somos ese taparrollo.
Un tipo, un albañil que vino a arreglar el taparrollo.
No.
Mientras yo le veía, solamente veía. Su entrepierna azul.
Es una metáfora de
un overol.
Decía, claro.
Y en lo alto de la escalera, mientras se arreglaba, decía: vio, esto al final es como la vida. Y dijo lo que yo he dicho antes.
Claro, sí, que es una porquería.
Eso cuando no descubre una ciudad oculta de murciélagos, como en mi casa.
Claro. Sí, los murciélagos, bueno,
anidan los.
Ciudad gótica,
sí. ¿Usted tiene murciélagos en su casa?
Yo tengo, además.
Urden sus telas grises las arañas.
Es lo más sano que tengo en casa.
Y en sus entrañas, urden sus telas grises las arañas.
¿Cómo estamos hoy?
¿Cómo estamos? Sí,
sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? No sé qué más decir. Ah, si usted es afectado, discúlpeme, pero ya se tiene que poner un riego automático.
¿Riego?
Sí, pero no tiene jardín.
No tengo jardín.
Bueno.
Que para regar las macetas me parece demasiado.
Que a determinada hora se le prenden todos los cosos.
Qué prolijidad que en una hora. O sea, no depende ni siquiera de mi voluntad.
No, no.
Usted lo programa.
Tengo que desearlo para que ocurra.
No, usted lo programa un
claro,
día.
Claro, porque ya decidirlo es un trabajo.
Yo una vez había alquilado una casa en un lugar de veraneo.
Usted no se priva de nada.
De nada.
Usted es un lechuguino perfecto.
No me habían avisado que estaba ese sistema instalado.
Usted estaba paseando por el parque
con
su mejor traje.
Estaba sentado y empezó a escupir.
Ah, no largaba agua, escupía.
Tirado y casi dormitando, le diría.
Sí.
Y empecé a sentir humedad.
Sí, claro.
Era el agua.
Era el agua, pero sale como descupida. Empieza.
Sí, sí, sí.
Y
buenas noches, señora.
¿Y cómo le va?
Y no se vaya, no se vaya.
Va girando. Entonces.
Qué lindo para dígalo con Mimi.
Dios, ¿qué es esto?
Yo la vi.
Y después digo, más sí, porque me daba pereza. Levantarme y correrme del lugar
y se ahogó.
Y digo,
sí, ya me mojé.
Y digo, bueno, ahí vuelve, porque como da la vuelta tarda un tiempo.
Claro.
Y dice, le escuchan.
No, yo eso no, no quiero, no quiero.
Eso es, además se lo tienen que apuntar bien porque le da a los vidrios.
Yo soy ecologista,
sí,
y estoy en defensa del ahorro de agua.
Claro, ahí está.
Si eso
ahí está
bien.
Sí, eso es puro, puro gasto.
Bueno, eso es verdad. Hay gente que lo conecta a un sistema de agua no potable.
Claro, y lo ría con porquería.
Que viene de un pozo, que hace con un pocero.
De la cloaca.
Y bueno, por lo menos usted no está derrochando agua potable.
No quiero decir lo que pienso, pero...
¿Usted riega con agua potable, por ejemplo? Todos regamos con agua potable.
Sí, es la única que sale de la canilla.
Y claro, es un problema.
Claro.
En los inodoros, en todo.
Usarle a obra sanitaria que construya una segunda red...
Sí,
cloacal.
A menor precio,
sí,
de agua no potable.
Sí, ahí está. Tengo entendido que hay usted que viajó mucho.
Sí.
Hay lugares donde esto existe.
Sí, pero no es acá.
No.
Sí, sí, hay lugares aquí también donde es así.
No, donde no hay agua potable puede ser, pero no que...
Por eso.
Bueno, no, yo vine a comprar persianas, ventanas...
Sí. Cosas que se abran solas.
Cosas que se abran solas. A mí me encantan las cosas que se abren solos.
La verdad que sí. Sí,
y por
sí,
ejemplo, ¿qué tal muebles que se abren solos?
¿Para qué los quiero, un mueble que se abre solo?
¿Para qué los quiero? Para...
Tiene que ir a buscar el control remoto, tiene que abrir el placar.
Ropa que se abre sola. Cremalleras que se abren solas.
Cremalleras
sola,
que
sí,
se abren con control remoto.
Qué lindo.
En vez de andar cinchando con esto.
Claro, sí.
Usted directamente se...
Recalchero. Y le hace subir y bajar.
Se lo da... Se lo da a su novia, por ejemplo.
Claro, claro.
Y su novia...
Ese botón no, dice, ahí está.
Y que se divierte así, abriendo y cerrando cremallera.
Sí, eso sería una, digamos, una especie de erotismo de película argentina.
Cuidado, porque también puede tener un accidente si se mueve en pleno
señor,
proceso.
Señor, el amor es riesgoso.
O sea, ese, si usted, por ejemplo... Utiliza eso, sí, estaría bien que le abran la cama.
Ah, o sea, que se abra... con los sillones cama. Eso me
sí,
dice.
Quiero comprar
un sillón cama o una cama repisa,
sí,
un secreter cama, una biblioteca cama.
Pero usted quiere una cama.
Tuve todas esas.
Una
sí,
cama, pero que durante el día
sí,
no
otra
ocupe
cosa,
los 2 metros cuadrados que suele ocupar una cama o más.
Más.
Sí, bueno, pero usted que tiene un cuarto muy pequeño...
Tengo un cuarto muy pequeño, sí.
Bueno.
Me gustaría utilizarlo durante el día como consultorio.
Ah, ¿usted es médico?
No, al contrario.
¿Cómo al contrario? No, es enfermo. Ahora, entonces, ¿a usted le conviene tener
sí,
la cama? Pero... ¿Ahora qué pienso?
¿En qué?
En camilla, que es casi lo mismo.
No,
camilla,
señor.
No, ¿dónde vio un abogado que te ponga la camilla?
A
no, mire,
que
yo le voy a explicar. El sillón cama, en general, tiene muchas dificultades para armar.
Para abrirlo, sí,
yo
señor,
tenía uno en casa, también muy, muy dificultoso en su mecanismo. Y un día vino a dormir un pariente,
sí,
un cuñado, casualmente de pequeña talla.
De petiso, ah.
Sí. Uh-huh. Y, bueno, el tipo se durmió ahí, qué sé yo. Un poco mamado se acostó.
Ah.
Y a la mañana no lo vimos. Entre las cobijas revueltas pensamos que se había ido.
Y él está medio así también.
Y cerramos el...
El dispositivo.
El dispositivo y quedó el sillón ahí y seguimos nuestra vida.
Pero él no gritó en un momento algo.
No lo escuchamos, no lo escuchamos. Sin embargo, un día vino visita.
Sí, a quedarse.
Alguien se sentó en el sillón y sintió como una vocecita.
¿Cómo?
Dice, yo siento como una pequeña voz desde el interior de este sillón. Dijo que no sabía que era un también.
Si este sillón hablara, él alardeaba siempre, claro.
Mm. ¿Y qué? ¿Lo abrió?
Entonces paramos la oreja y oímos la voz de...
Sí, el petiso, ¿no?
Cuñado, ¿no? Ahí abrimos rápidamente y lo oímos.
Ah, estaba ahí.
Esquelético.
Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo pasó?
10 o 15 días.
¿Pero cómo va a vivir 10, 15 días metido ahí adentro?
Por suerte, había amigas que siempre hay.
Sí, pero...
Lo que tenía era mucha sed el hombre.
Sí,
estaba muerto de sed.
Se fue alimentando de eso.
Pero señor, es un horror lo que cuenta.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado.
Ahora,
siempre pido, ahora cuando compro un sillón cama, sí, se puede abrir también de adentro.
Claro.
Dice, ¿para qué?
No hay ninguno.
Y le cuento esta triste historia.
No, no hay ningún sillón que se pueda abrir de
adentro. Bueno, entonces no quiero.
Ponen un silbato adentro. Ya
no
hay...
quiero volver a vivir esa experiencia.
Bueno, no, por supuesto que es una
casa. Era yo el que estaba adentro. No se lo conté mal. Mi cuñado era yo.
Así que usted
no,
mismo...
No lo puedo contar...
Y no, porque es muy
no,
traumático.
Porque me hace mal.
Porque lo avergüenza.
No, me hace mal.
Pero le hace mal a quién. Pero le trae malos recuerdos. ¿A qué le hace mal? La verdad es una experiencia espantosa.
¿Y entonces cómo no quiere que le haga mal?
Y además que usted pasó todos esos días, puede escribir un libro con eso.
Sí.
Hay cosas peores, sí, sí.
Usted sabe el tiempo.
¿Cómo transcurre el tiempo?
Yo creí que había pasado media hora nada más. Eso me salvó.
Ah, sí.
Eso es lo que había tomado, claro.
Pero media hora nada más. ¿Y usted no escuchaba lo que pasaba en la casa?
Sí, pero me pareció que todo media hora. Y salí desesperado. Dije, hace media hora que estoy gritando. Habían pasado 15 días.
15 días, increíble.
Eso nos deja una enseñanza.
¿Cuál?
Bueno, no sé.
Ah, bueno.
Pero deja una enseñanza.
Sí, el tiempo.
Uno está 15 días encerrado en un sofá y ni siquiera una enseñanza le deja.
Sí, algo.
Ah, bien.
Algo debe
bueno,
suceder.
Bueno, no importa. Me voy a llevar entonces. ¿Qué me podría llevar? Bueno, ¿y qué se compró usted? ¿Se compró al final?
No. Yo participé de una persona que tenía un. Se instaló uno de estos dispositivos.
Un piojo resucitado.
Sí, y le hice algunas advertencias de las que hemos glosado aquí.
Claro. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
A ver.
Qué dice nuestro público. ¿Qué dice, Doria?
Nadia Belén Fischer dice, querido negro, te sigo desde hace muchos años. Aún no te he alcanzado. Cuando te agarre, El programa de anoche fue genial, pero me quedó una duda. ¿Qué onda, Orestes, con Electra? Porque estoy leyendo un libro de Sábato, Abadón del Exterminador, y entendí que hay una cuestión incestuosa entre ellos. ¿Entendí mal? Gracias, un abrazo para todos.
La Chinu Flor dice, hola chicos, anoche fuimos a verlos por primera vez con mi hermano y quedamos encantados. La pasamos muy bien. Es muy lindo el clima que se genera, ¿sí? Y muy piola el tomar mate.
Ajá.
Muy bueno el programa. Ya andaremos nuevamente por allí. Emanuel y Florencia de Capital. Hola, Florencia. ¿Qué tal?
Aquí Rodrigo Pardo pregunta, ¿qué piensan Mandev, Salzman, Allen, etcétera, de que el Papa venga del barrio de Flores?
Nada. La tía...
Ya lo van a llamar. Acuérdese. Acuérdese.
Hay gente para todo.
Sí.
¿Las viejas también entramos gratis? Pregunta la tía Isa.
Viviana dice, buenas noches desde Olavarría, aunque todavía no lo sea, pero lo será cuando lo lean. Una radioescucha que había olvidado reírse y vuelve a ustedes por un poco de helio. De risa me refiero.
Bien, aquí Roxana Gabriela Ojeda manda saludos desde Chaco y dice que sería un honor que la saludemos al aire.
O sea, ay, ¿cómo le van?
Gualtemar Dutra dice... Sordo, quiero que me delites con Rosas de Otoño. Te escribo desde Maldonado, Uruguay. Un fuerte abrazo.
Rosas de Otoño. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tu beso tiene y me conduce hasta la cumbre de mi nivel.
Bueno, qué lindo.
Nosotros que.
Tú eres paciencia.
Cantábamos mucho esta canción, ¿no? A don Constancio Vigil.
Constancio,
sin que él la escuchara, claro. La cumbre de mi altivez. ofrezco estancio, yo soy paciencia, pero ternura, yo soy piedad. Sí, sí.
Bueno.
¿Qué más?
Maico Huergo dice, ¿qué pasó, genios? Vengo de Coto y aumentó la papa 100%. Y no lee los diarios, señora, ¿qué pasó hoy?
Claro.
Martín Aramayo dice, manda saludos, dice, ¿cuándo vamos a Salta? Y saludos a la promoción 93 del Instituto Tomasini de Salta. Convocan a la reunión por los 20 años de los egresados y dicen, los que no asistan serán reemplazados por actores.
Muy bien.
Como hacemos nosotros.
Facundo López Maché dice, es mucho sacrilegio canonizar el dulce de leche.
Se va a dar misa así, con tostadas. Luciano Testa dice, buenas y santas. ¿Se puede conseguir en algún lado la parte de mitología que leyó Dolina? Esa familia era de terror, dice. Supongo que habrá... El Reñidero. ¿Por qué no recomiendo el Reñidero de Sergio Chico, que está basado en la Olimpiada?
Y no, pero eso... busque a Treo.
Claro.
En...
Grimal,
es Pierre Grimal.
Grimal es lo mejor, Pierre Grimal. De paso yo voy a mandarle un saludo al doctor Carlos Emek de Burlingame. ¿Se acuerda que nos acercó libros de Henri Barbus?
Ah, sí, sí, es verdad. Tiene razón.
Ha sido muy gentil, Carlos querido, un abrazo.
María Julia sí. Salvatella dice, soy de Alta Gracia, son mi compañía. Me gusta mucho la música de su programa. Gracias. Besos para Manuel Moreira.
Aquí otro Manuel que se hace llamar de la calle. Dice, Alejandro, ¿puedo hacer un comentario acerca del número ganador de la Lotería Nacional del día de la fecha?
Sí.
Que coincide con los últimos 4 dígitos del número de socio de San Lorenzo, del Cardenal Bergoglio.
Qué bárbaro.
¿Casualidad o tongo? Dice, un abrazo grande.
Dios existe.
Ahora se van a empezar a producir milagros.
Sí.
Le advierto, cada 10 minutos.
Van a aparecer Gucci con las iniciales del Papa, JB, sí. ¿Viste? Por
pero
ejemplo,
no. Mirá. Yo vine, todo el viaje, vine caminando las últimas 10 cuadras con una voz que me hablaba. Y que me decía que me alejara del pecado y todo eso. Así que ya no se puede ni salir a la calle. Marcelo Vázquez le dice a usted, Barton.
¿Qué?
Feliz cumple, Barton, genio.
Muchas gracias.
David Filippiuk dice, les mando un abrazo enorme con un Sartori dolinesco en el 2005. Cuando en alguna sección de humor dijo, ¿quién hubiera sido Papa? Dijo Bergoglio. Saludos. Bueno, David, esto.
Buenas noches, amigos, dice Raúl Goldar. Los escucho todas las noches desde Malargüe, en la provincia de Mendoza. Me gusta mucho el programa y disfruto oyéndolo. Un afectuoso abrazo a los 5.
Bueno, Gris Solís, felicidades, Barton, por su elección como nuevo Papa. O quizás fuera por el cumpleaños. Bueno, saludos. Vuelvan pronto a Córdoba.
Aquí Juan Puglisi dice que comenzó a escuchar por culpa de su padre este programa y envía saludos desde San Luis, en este caso.
Bueno, lea otro.
Ligia Giusto dice, un saludo para el genio más genio, Alexis Dolinades. Y Vanessa Amado también hace referencia.
Otro solo, esa no la lee. ¿Qué dice Vanessa Amado?
Hace referencia a la línea directa con el Vaticano, si los milagros van a llegar más rápido.
Ay, ya lo dijimos recién, señorita.
Bueno, él no solo sabía, ya. Vanessa.
Bueno, Facundo, ya lo leí este. Pero el de María Rosa Cambria, Mendoza sigue esperando vuestra visita, ¿eh?
Mm.
Bueno, muy buena tu reflexión de ayer sobre las editoriales. No. No fue sobre las editoriales y su respeto a los escritores. No, no, no.
Fue más particular.
Más muy particular.
Más específico.
Hablé de mi relación con Editorial Planeta. Nada más. Los demás se llevan muy bien con esa misma editorial y las otras editoriales con todos los otros escritores. Señalé un problema particular, no ningún problema general. Bueno. Saludos a todos y a Jorge Daniel Corbata, dice, con quien compartimos venganzas a distancia. No tengo más.
Yo tampoco.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y en el transcurso de la cual me comeré esta galleta.
¿Esa? Pausa. Sí.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Gabriela Michetti.
Es una persona con una paz interior enorme. A mí me ha transmitido siempre cosas muy valiosas. Que él sea el conductor de la iglesia de la que yo formo parte, me parece una cosa maravillosa.
El padre Pepe Di Paoli.
Su nombre es Pedro, muy simple. Tiene un gran corazón con los pobres. A nosotros nos ha ayudado mucho en todo lo que fue el compromiso de las villas.
Marta Peloni.
Muy, muy contenta. Pienso que vamos a tener una iglesia que va a ir por un camino más humano, más pastoral, más con la gente.
Vamos a hablar con Bergoglio.
No.
Hugo Bergoglio, primo segundo del recién elegido Papa.
Tengo una relación muy estrecha desde hace muchísimos años. Yo creo que es un pastor. Básicamente, Jorge es un pastor.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Guillermo Francella. ¿Te llegó el rating?
Sí, perdimos.
Habíamos perdido por un punto con el éxito del año, digamos.
Nunca iba de la mano la euforia con la depresión. Hacía 32 y decía, vamos, pero yo seguía conversando. Hacíamos 16, pero fiebre me venía.
Es muy lindo escucharlos en la radio y es muy lindo escucharlos en Del Plata, que es una radio a la que amo profundamente.
¿Cómo encararía una nota a Alejandro Dolina? ¿Qué le preguntaría?
No lo elegiría como entrevista.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Ay, Bernarda, lo seguís en todas a este hombre.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el auditorio de Radio del Plata. Estamos en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani. Mañana sí, también, el lunes también. Y así.
La puerta.
Sí, tarda un tiempito.
Sí, tarda. Ahí está.
Sí.
Señores, vamos a hablar acerca de la vida en el Palacio de Versalles, en la época de los tres Luises que allí vivieron, uh-huh. Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Hemos comentado algunas veces que los reyes observaron o hicieron observar costumbres y reglamentos muy precisos, prácticamente inmodificables. La transgresión de aquellas reglas de etiqueta provocaba escándalos que se comentaban en toda Francia. En fin, también habíamos dicho, o nos habíamos olvidado de decir, que en realidad toda aquella etiqueta, esas normas impuestas por Luis XIV en realidad, no eran un capricho, sino que era un modo inteligente que tenía el rey de imponerse ante los varones, de imponerse ante los nobles, crear una especie de ansiedad por estar exactamente en regla y desviar la atención en este solo sentido. Y en la época de Luis XIV los nobles no se ocupaban de otra cosa que no fuese el cumplimiento estricto de las normas cortesanas del Palacio de Versalles, cosa que no ocurría en otros tiempos, donde los nobles más bien se la pasaban conspirando. Mirando. Y el poder del rey siempre estaba en entredicho.
Como en la corte rusa, sin ir más lejos.
Claro. Bien, contemos ahora otras cosas de Versalles. Los alojamientos eran siempre escasani. Claro, si vivían 4.000 personas en aquel palacio, por más que se trata de un palacio grande, estábamos todos medio apretados como perejil en maceta, ¿no? Y los nobles no pensaban otra cosa que en sacar el mejor partido de las estrechas ocasiones que el rey ofrecía. Obtener un apartamento en el palacio era un favor muy solicitado. Y quedar fuera, porque muchos nobles quedaban fuera, era considerado una desgracia, una de las peores desgracias que le podían suceder a un noble en aquel entonces. En una oportunidad, refiriéndose al marqués de Saint-Germain, Luis XIV dijo: «Ese hombre no dispondrá de alojamiento en Versalles mientras yo viva». Y Saint-Germain desapareció, o mejor dicho, se suicidó, solo por no tener un apartamento en Versalles. Había duelos, disputas judiciales, todo por conseguir una habitación en el palacio. En una oportunidad, ya bajo el reinado de Luis XV, la marquesa de Pompadour se quejó ante el Reinaldo por tener que subir dos escaleras para visitarlo, ¿no? La marquesa de Pompadour era amante del rey. Y en Versalles había un ascensor, un primitivo elevador a cuerda, que cuatro hombres accionaban manualmente. Así que no había máquina ni nada, eran cuatro niatos. Subías, apretabas el botón, o a lo mejor no apretabas el botón.
No.
Por ahí gritaba.
Arriba.
Arribenio. Y los tipos que estaban ahí tiraban de la soga, te subían o te bajaban, no sé. El rey nunca subía a ese ascensor, nunca. Ni tampoco permitía que lo hicieran sus queridas, porque calculaba, y calculaba bien, que el soborno de algún intrigante bastaba para que los encargados de las cuerdas la soltaran en pleno recorrido y adiós mi plata. Bueno, en cuanto a la moda, Versalles consagraba el criterio a seguir. A comienzos del reinado de Luis XIV estaban de moda las calzas y los jubones, que eran las prendas favoritas de los caballeros de esos tiempos. Los excesos y adornos señalaban riqueza y creo yo que también mal gusto. El propio Molière se burló de aquellos cortesanos. Escribió nuestro amigo Juan Bautista. Cito Molière: «Allí están esos marqueses que visten en lugar de calzas un guardarropas tan extenso que puede cubrir el tiempo desde la creación hasta el día del juicio final». Los zapatos eran tan enormes y tan aparatosos y llenos de adornos que obligaban a sus portadores a caminar con la gamba abierta y muy lentamente para no caerse. Entonces se usaba bastón. El propio Luis XIV impuso el uso del bastón, que en realidad no servía más que para salir de los problemas que creaban los zapatos demasiado grandes. Entonces ahí andaba el tipo con el bastón, caminando con pasitos cortos, las patas muy abiertas.
Como un esquiador.
Sí, sí. Como un esquiador, exactamente. Y además era un modo de andar que estaba de moda, porque en aquel entonces se ponían también de moda formas de caminar. En lo referente a las pelucas, eran muy pesadas y voluminosas. Pesaban un kilo. Una peluca pesaba aproximadamente un kilo. Y para encasquetarse bien la peluca, la mayoría de los cortesanos se hacían rasurar el marote. Para ir a la cama, imagínese usted, se sacaban la peluca porque si no, se dañaba. Así que la impresión que producían estos señores con las minas que lo acompañaban era
brutal,
un poco detestable. El tipo saca la peluca y queda con el marote ahí pelado, un poco sucio con la goma.
La goma, ¿sabes? Y el talco.
Allá por 1670... Luis XIV estaba muy gordo. Sí. Por tal motivo vestía ropas muy holgadas que le permitían disimular un estómago excepcionalmente enorme, como se comprobó después cuando le hicieron la autopsia. Sí. Parece que el estómago de Luis XIV tenía dos veces la dimensión del estómago de una persona normal. Pero bueno, el caso es que vestía ropa holgada. Al poco tiempo todos los cortesanos, imagínense con los alcahuetes que eran, incluso los más flacos, imitaron a Luis y recorrían los pasillos sosteniendo unos pesados vestidos que eran anchos, se les enredaban por todos los picaportes, en fin.
Inventaron el rap en esa época.
Sí, claro. También el rapé. En cuanto a las damas, la verdad es que la moda la imponían las queridas reales, claro, las amantes del rey, y no la reina. En Versalles, una dama de las altas esferas no podía menos que usar tres faldas, tres polleras. Uh-huh. Era de rigurosa etiqueta usar tres polleras. Sí, sí, señora, sí. La primera, quiero decir, la que uno ve, la primera que uno quita.
La externa, sí.
Se conocía como la modesta.
Claro.
Me voy a sacar la modesta, decía un amigo.
No, por favor. Sí.
Era la más adornada, naturalmente, con muchas cintas. La segunda, que estaba abajo, era la tramposa.
Ajá, creí que era la tercera.
Y la tercera, no, la más difícil de apartar por los amantes, era la secreta.
Claro.
O sea que era la modesta, la tramposa y la secreta. Deténgase. Cada una de estas prendas tenía una combinación distinta en su atadura, que solo los maridos y los ayudantes de cámara conocían. Tenía que saber
usar la tijera.
¿Cuál venía con botones, con pasamanos, con un nudo? Bueno. En una oportunidad, a un amante del rey, Luis XIV, Madame de Fontanges, era muy bonita y se sacó una liga de encaje y ató su pelo levantándolo sobre su cabeza y le quedó un peinado alto. A Luis le gustó mucho y entonces todas las damas de la corte quisieron peinarse a la Fontanges. Y pocas pudieron porque lo primero fue una deliciosa improvisación, pero después se armó una cosa llena de cuestiones complicadas. Trataban de hacer el peinado lo más alto posible y hacían construcciones altísimas con alambre y rulos pegoteados. El rey terminó por detestar esta moda.
Claro, hombre.
No le gustaba aquello, ¿no? Una porquería, un enchastre de goma arábiga, engrudo, en fin. Además, jugaban a ver cuál de las damas tenía el peinado más alto y andaban agachándose cada vez que pasaban por una puerta. La cocina en Versalles era una complicación. Los tres Luises que vivieron en Versalles se encargaron de administrar la huerta del palacio. Luis XIV quería que le sirvieran espárragos en diciembre, melones en julio y arvejas en mayo. Fueron necesarios 7 años de paciente labor para obtener esos frutos en tiempos precisos. El rey mismo laburaba en la quinta, andaba ahí agachado laburando.
Sí.
Comía mucho Luis XIV, le gustaban las arvejas y los huevos duros. Dice la marquesa de Sevigné: cuando llegaba el tiempo de las arvejas, el rey no resistía el placer de satisfacer su gula. Devoraba tantos platos de arvejas que al otro día caía enfermo.
Claro.
Sin embargo, su furor continuaba en la madrugada y la reina solía encontrar algunas arvejas en la cama. Se llevaba arvejas a la cama el rey para comer. Ah,
sí.
Y por ahí se le caía alguna. Y la reina decía: ¿qué es esto?
Ya lo ves.
Y el rey decía: una arveja, mi amor. De todas las frutas triunfaba la pera. La quinta contaba con 300 variedades de peras, cada una de ellas bautizadas por el rey. Mirá si le va a poner el nombre a cada pera. Bueno, la especialidad de Luis XIV era el cultivo de la bergamota rallada.
Ah, la conozco.
Que ustedes pueden ver en el hall de la radio.
Sí, sí.
Las naranjas que venían de Grecia. Qué raro que las naranjas vinieran de Grecia estando ellos en Francia.
Sí.
En Grecia no conocían las naranjas.
Justamente, tenían que dar manzanas.
¿Te recuerda el primer capítulo del Vellocino de Oro?
Sí, señor.
Donde los navegantes griegos llegan a España y lo primero que les sorprende son aquellas frutas doradas.
Aquellas manzanas doradas.
Que quizá no eran otra cosa que las famosas manzanas doradas de las Hespérides.
Las Hespérides.
Quizá no eran otra cosa que naranjas. Uh-huh. Pero ellos nunca habían visto naranjas. Bueno. Así que, ¿cómo? Ahora las traen de Grecia. ¿Qué estamos jugando, señor? Bueno, no hay seriedad en este mundo. Bueno, pero traían naranjas de Grecia para las damas, que decían que las naranjas ponían los labios más rojos. Y es verdad, pero por la cáscara. Uh-huh. Se pasaban cáscara de naranja por el escracho y le ponían los labios rojos. Hasta boqueras se le hacen a uno.
Sí, sí, alrededor.
Que anda comiendo mandarinas y que eso, te hacen unas boqueras. O los higos.
Los higos, sobre todo.
Fiestas en Versalles, fabulosas. Allí empezaron a utilizarse los fuegos de artificio. Bueno, tan buenas fiestas no serían si hay que empezar a tirar cañita voladora. Pero abundaban las fiestas de disfraz, los bailes de máscara, muchedumbre de bailongos. Para entrar bastaba con presentarse disfrazado y dar tu nombre, así que podías colarte.
Sí, sí.
Si vos venías enmascarado, decías, soy el príncipe de Condé, nadie te pedía documento. Mm. En una oportunidad, Luis XV apareció junto con 6 amigos a la fiesta, todos disfrazados de árbol. Mm. Era un bosquecillo.
Sí.
Y resulta que nadie sabía cuál de ellos era el rey. ¿Cuál será? ¿Eh? El ciprés, mm-mm, el plátano,
el roble,
la tipa, el fresno.
El palo borracho.
Sí, es igual. Pero el rey hacía eso a propósito por si había un atentado. Sí. Entonces los criminales no sabían a qué árbol talar, digamos.
Claro.
En tiempos de Luis XVI y María Antonieta, la etiqueta, los festejos, las costumbres se vinieron abajo.
Sí.
Primero por la crisis que vivió Francia y segundo porque realmente Luis XVI era un tipo muy sencillo, no le gustaban, sí, esas cosas, era tímido, se despojó de todo lo suntuoso. Encargó a sus sastres que le hicieran 8 trajes de simple lana peinada y chau. Chau. El salón de Luis XIV, donde se jugaba la lotería, se convirtió en biblioteca y también construyó un taller. Luis XVI, que era muy aficionado a la cerrajería y a la reparación de relojes. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se modificaron también las ceremonias. Alguna vez contamos aquí cómo despertaban a los reyes, ¿no? Uh-huh. Venía uno que era el encargado de sacudirlo, el otro lo peinaba, el otro le ponía los calzoncillos. Bueno, no. Ya después de Luis XVI no se dispuso una comitiva enorme para esa tarea. Uh-huh. Para terminar, digamos que tampoco María Antonieta soportó la rigidez de Versalles, ¿no? La ceremonia que tenía para que la vistieran dejó de existir. Una mañana ella estaba muerta de frío esperando que la vistieran y el encargado que tenía que vestirla no llegaba. Y la reina allí esperando y al final dijo, más sí, me he visto sola, lo cual era una grave infracción. Pero en otro tiempo era muy rígido esto. La reina de Francia se moría de sed si el encargado de servirle la bebida no lo hacía a tiempo. Tenía rigurosamente prohibido servirse ella misma. Así que si tenías ganas de caviar algo, ¿a quién quiere que dedicamos este catálogo de costumbres de Versalles?
Estaba pensando, Alejandro, que la maldita extranjera, como le decían a María Antoinette en la corte, se merece una dedicatoria por los brazos, porque uno de los problemas de vestirse sola, en esa época, era que la botonadura estaba detrás. Y esto es lo que diferenciaba los botones de hombres de mujeres. Así que imagínese la pobre mina lo que habrá tardado en ponerse el corsé de fierro con remates y tornillos que le correspondía. Pero estaba pensando más bien en toda esa otra gente, ese montón del que usted hablaba, esa multitud que serían de los 4.000, serían, digamos, 2.500, por lo menos, ese montón de adulones, que en realidad estaban en la corte para no estar en otro lado realmente. Estar en la corte garantizaba no estar en la guerra. Estar en la corte garantizaba no estar en la tierra cultivándola o vigilándola. Estar en la corte significaba eludir los impuestos, porque no había dónde ir a cobrarlos. Y estar en la corte significaba estar cerca de la oreja del rey para batirle las miserias que supusieran algún tipo de mejoramiento en eso. Convengamos también que la eventual humildad de Luis XVI tenía que ver con que ya no quedaba pan en toda Francia, así que mucho menos iban a quedar servidores por ahí dando vueltas. Y estaba pensando que, de algún modo, había algo que no era tan malo en eso, porque uno sabía por lo menos, que estaba todo centrado en torno de la misma ficción. Alguien a quien supuestamente Dios había designado, hasta el punto lo había elegido que le daba dos estómagos, como en el caso de Luis XIV, y que esa era la persona sagrada y que en torno de esa mitología se iba a desarrollar todo. Pensaba en las cosas que nos trajo el republicanismo de Occidente, donde, ¿en qué lugar podría poner uno un lugar donde estuvieran tan claras las cosas? Y probablemente sería la mezcla de alguna feria industrial y la televisión, ¿no? Una especie de mezcla de ambición, de dinero, de vanidades, de cosas que se pasan con el tiempo y donde los valores verdaderos, digo, sin ningún tipo de alarde, aquellos valores en los que uno se constituye, en los que uno se va forjando y con los que uno quiere morirse, quedan siempre en otro barrio. Digo, frente a eso, un enorme palacio lleno de lujos y lleno de cosas extrañas puede ser atractivo para mirarlo. Ahora, para vivir, usted déjeme a mí con mi vieja casa.
Y vieja casa es el valsecito que va a cantar Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de tejas, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia, los años mejores, vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Vieja Casa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bernarda, Claudio, abuelas de Plaza de Mayo, les está profundamente agradecida porque han puesto en pantalla la búsqueda de dos generaciones.
Viste que los varones tenemos esa cosa de pensar en nada, que las mujeres no nos creen. Yo sugiero que cuando tu mujer te pregunta en qué estás pensando, inventes una cosa.
Alejandro Fantino.
Escuchando salen siempre buenas notas.
Es que ese es el secreto de la entrevista.
A Susana Trimarco, una gran amiga.
No podemos permitir que la justicia siga siendo injusticia. 10 años de mi vida, toda la investigación, exigiendo que ellos investiguen, no lo hacían, lo hice yo, puse mi vida. ¿A dónde estaban esta gente?
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos, Detrás de lo que vemos. Muy pronto, por Del Plata.
Tenías razón, Tom.
Es un vicio en la radio legítimo.
Sí, mucho.
La verdad que está bueno, está bueno.
Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:07, 12 grados 2 décimas, la actual temperatura 83, el porcentaje de la humedad. Siguen las repercusiones por la designación de Jorge Bergoglio como el nuevo Papa. El ex arzobispo de Buenos Aires fue el primer representante de la Iglesia Católica en visitar la AMIA. Su titular, Guillermo Borger, destacó el compromiso de Francisco I con la problemática judía. En tanto, desde la DAIA expresaron sus cálidas y sinceras congratulaciones. El cardenal Bergoglio ha brindado sobradas muestras de su vocación de diálogo fraterno con la comunidad judía, señaló en un comunicado el titular de la institución, Julio Schlosser. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, dijo que Francisco I hará de la Iglesia un espacio de cercanía con los hombres. Luego de ser elegido Papa, Jorge Bergoglio evitó una limusina y tomó un micro. El hecho fue contado por el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, quien fue testigo de ese momento y en las primeras horas del argentino como jefe de la Iglesia Católica. Confirmaron la prisión perpetua para el acusado de haber matado a una mujer policía que custodiaba a un juez bonaerense en 1999. La Corte Suprema dejó firme la condena contra Alberto Alfredo Morales Ábalos por el homicidio agravado de María Eugenia Alzogaray, de 22 años. La efectiva era custodia del ex camarista de casación bonaerense Federico Domínguez y perdió la vida durante un asalto cometido en Lomas de Zamora.
Deportes.
Fútbol. Juan Román Riquelme dijo que se siente muy bien para jugar este jueves en la formación titular de Boca ante Nacional en el Estadio Centenario de Montevideo por la Copa Libertadores de América. El encuentro comenzará a las 19:15 y será arbitrado por el brasileño Paulo César Oliveira. 12 grados, 2 décimas la actual temperatura, 83 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Los sábados, a las 9 de la mañana, Sandra Russo está en Del Plata.
El ex canciller Jorge Tayana, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, debe haber sido fuerte, ¿no?, sobrellevar la intensidad concentrada que hubo estos días en Caracas.
Momentos históricos. Por un lado, por la desaparición física de una personalidad tan fuerte como la de Hugo Chávez, o sobre todo por ver la gente.
La diputada Juliana Di Tullio, lo que está pasando en Venezuela es un tema insoslayable.
Yo tengo la sensación, más allá de la tristeza, la muerte del comandante Chávez, porque era principalmente un amigo del pueblo argentino y un amigo del pueblo latinoamericano.
Déjamelo pensar, con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Rabiñán y Areva, lo digo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no es el de antes.
Y no.
Nuestra nota en fascículo cerrado acerca de cómo hay que tratar a la mujer argentina.
Sí, y a la uruguaya.
Juegos previos.
Ah.
Una salvación para un matrimonio en decadencia.
Sí.
Y aquí lo que funciona siempre. Secretos que pueden ayudarlo a encender la pasión.
La mecha.
Señor.
Sí, la bomba.
Atención, señor. Atención, patrona. Acá dice, cuidado, antes que nada, los que están escuchando la radio con niños, un castañazo y a dormir.
Guárdenlos.
Los juegos previos, señora, estamos entre gente grande, ¿no? Ay, los juegos probios no.
Sí, o probios.
O probios. Son los que se desarrollan en los momentos anteriores, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Abrazos, besos, caricias.
Scrabble.
Todo eso.
Estúpidas.
Esa pavada, ¿no? Para algunos hombres, estos juegos son apenas la antesala del infierno. Sin embargo, si uno no presta atención a estos juegos, señor, chau matrimonio.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Chau matrimonio. El secreto está en que no hay reglas en estos juegos.
Ah,
¿cómo? No, entonces no son juegos.
Sí. Se llama de otro modo eso, señor.
Lo más importante es dedicar un espacio al juego hasta integrarlo a la relación sexual, digámoslo.
Digámoslo de una, sí. Qué bueno, porque no entendía.
Además
bien.
De ser divertido,
ya va,
voy.
Ya va.
Vaya a tener.
Supongo que no practique.
Además de ser divertido y placentero, la variación hará las delicias de cada encuentro. Generalmente,
claro, sí.
la variación que más ayuda sí, claro. es el cambio de compañero.
De persona, claro.
Sí.
En la variación es el gusto.
Sí,
porque después se repite el juego, vamos. ¿Cuántos juegos va? Anótemelos
claro.
acá.
En cambio, compañero puede haber miles.
Sí.
Bueno, lo que a ellos les gusta. Lo que les gusta a ellos.
Para ellas es esto. Para que ellas...
Atención, patrona, A ellos les gusta el striptease, señora.
De otra.
Cuando venga su marido,
rulero por rulero se va sacando.
Bueno, se desviste.
Sí.
Se desviste. Pone un disco.
Cualquiera.
Cualquiera, un disco que tenga, ponele.
Un papa americano, por ejemplo.
No, sí. Algo tiene que ser algo que tenga un increyendo. ¿No? Que empieza, abajo, lento.
No, nunca vi eso. No.
Va subiendo.
Eso es se llama ópera.
¿Dónde saca? ¿Usted ve algún striptease que termina? No.
Qué lindo.
No llega a esa
1812. Boom.
Señora, no hace falta gastar una fortuna en lencería. Basta con lo que usted tiene, arréglese.
Sí.
Tampoco se puede sacar aceite de las piedras.
Pero no va a durar, señora.
Lo importante es sugerir. A usted, si es una señora.
La clave está en acompañar el juego con suaves movimientos y música.
Ay, Dios mío.
Una luz tenue.
Tenue.
Ah, tenue. Es el complemento ideal. Claro. Un dato, no se apure.
No.
Por más que su marido le diga.
No, ¿cómo lo
ves? Claro, su marido le diga...
Terminale, maldito.
Acostate de una vez. No. Quítese la ropa prenda por prenda, claro.
Sí.
No, porque algunas para ganar tiempo...
No, señor. Además, prenda por prenda, pero...
El batón.
Estamos hablando de prendas que se deslizan...
Con ruedas.
Fáciles de abrir... Que no tengan muchas vueltas, digo que hay ganchos, abrojos.
Eso es el campo, señor.
Velcros. Usted tiene que... pero está bien, no es momento ahora.
Y mira es esto, que es automático.
Cremalleras.
En cambio, por ejemplo, usted tiene un pañuelo. Con un pañuelo se puede hacer un mundo.
Sí, pero un mundo, pero un vestido nuevo.
Un pañuelo, eso no es un striptease.
Es un estornudo.
No, pero
una señora robusta de unos buenos 80 kilos con un pañuelo.
Que baile la samba porque si no.
Bueno.
No se tapa ni la ceja.
Una pañoleta. Una.
Entra el marido y dice: ¿querés despedirte? Andate. Deja el pañuelo.
¿No vio eso, los velos de las odaliscas?
No, señor. No.
Esas cosas semi transparentes.
Bueno, puede ser, eso puede ser.
Algo de eso es lo que tiene que...
Tipo siete velos.
Claro.
Los siete velos.
Puede haber siete velos.
¿Dónde se compra ropa de odalisca? Buenas tardes.
Ahora hay mucho porque está de moda la danza árabe.
Ah, sí.
Sí, señor.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Ropa de... Un traje de odalisca, por favor.
¿Como para usted?
¿Lo lleva puesto?
Son cosas mías.
Bueno. Mire, tiene... Hay una variedad de modelos, de precios.
Grande, deme grande.
¿Grande?
Talle grande.
Sí, pero en dorados, ¿con qué lo quiere? Con... Porque mire, a este le cuelgan muchas cosas.
Sí, ah, sí, yo sé.
Pequeñas medallitas, brillitos, piedritas.
Nada de lentejuelas, por favor, que después se
disfrutan. ¿Cómo que no? No hay odalisca sin lentejuelas.
Aparecen meses después, mirá.
No existe la odalisca sin lentejuelas.
Bueno, retírese. Dice acá, se cansa su marido del striptease.
Sí.
Otro juego, el gallito ciego.
Oh. Con animales no, vieja. Pero ¿a quién le tapa los ojos?
Su pareja. Vende los ojos de su pareja y sorpréndalo con sus encantos seductores.
Claro,
describiéndolo,
sí.
Nada más.
Bueno, pero puede ser un encanto el del relato.
Una oportunidad para desplegar la imaginación.
Sí.
Dice, vaya despacio, recorra todo el cuerpo lentamente. La clave está en aumentar progresivamente el erotismo.
Sí.
Y como no, el juego no consiste en adivinar quién es.
Claro.
Tiene que haber más de una persona.
Pará.
Vamos a jugar al gallo ciego, jugamos al gallo ciego como es, loco.
No, pero
a mí me vendan los ojos y cuatro o cinco minas.
Sí.
Y yo tengo que adivinar quién es.
Este es fácil, ya sabemos.
Claro.
Pero ese no.
Otra vez vos.
¿No es el que hay que ponerle la cola al chancho?
Ese es otro juego más peligroso, señor.
El gallo ciego. El gallo ciego, si con una sola persona usted siempre adivina.
Claro, ¿quién sos?
Sí, pero puede adivinar. Se termina rápido.
No va.
Se termina. Bueno, pero lo va tanteando y ella se va. ¿Usted?
¿Qué tiene que adivinar, señor? ¿Qué es?
Claro. Se va desplazando.
¿Qué es que sé?
Va a abrazarme la vida, se va a quedar toda la
noche. Hace trampa.
Sí, hace trampa.
Por ejemplo,
la cola es pecho y el espinazo cadera.
Se pone algo peludo, por ejemplo, en una zona.
No siga.
Claro. Bueno, no. El otro juego, a ver cómo es esto. Espejito, espejito.
Pero eso.
Espérese, a ver cómo es. ¿Cómo es?
Tercer fuego.
No dice.
¿Cómo no dice? ¿Qué?
Usted se para y le grita al otro. Se para frente al otro, espejito, espejito, y se burla.
No dice cómo es.
No,
dice,
¿sabe?
Que le va a gustar a su marido, pero no dice cómo es.
No es ese que el otro tiene que hacer lo mismo que hace usted.
Pero le digo. No,
pero esa es una girada.
Y bueno, pero ¿y de qué estamos hablando?
No termina bien.
Bueno, vamos a ver lo que le gusta a ella, dice.
A ver, a ella sabemos.
Regale dedicación.
¿Qué?
Para muchas mujeres, los juegos eróticos son tanto o más importantes que cualquier otra cosa.
Mm-hmm. Sí.
Ajá. Después, explore.
Sí,
váyase al Brasil.
No.
Y dije la sola a su señora.
Explore nuevas
mujeres.
Nuevas mujeres.
Nuevas sensaciones.
Sí.
Usted, por ejemplo, la recorre.
Mi señora.
En tractor.
De sur a norte.
Te queda feo decir a lo largo y a lo ancho y todo eso.
Sí. La misma distancia.
La recorre de distintas maneras. Con distinto ritmo.
Otra cosa también que el hombre debe ser delicado.
Sí, ahí está. Ahí está.
Llega un día, ponele, llamada mía, le dice. Te voy a recitar esta poesía, le dice.
Muy bien. Bueno, pero ahora
le recite una poesía. Pero le pone un poco de erotismo. Por ejemplo, usted se saca los lienzos, ponele.
Sí.
Se saca los pantalones y dice, ven acá, madre mía. Pone un poco de música, ¿no?
Sí. No.
puse música.
Sí, y está todo dicho ya.
Y te sacaron eso, los cuelga, te queda en camiseta.
Moviendo el piecito con el ritmo de la canción. Sí.
No, pues no, 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 no.
Ya se derritió, la chica.
Y calla y le dice: ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? ¿Puede también de este modo su fulgor oscurecer? Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo.
¡Hey! Pero vestite, Roberto, dale.
Y ahí...
Ahora vos.
Y usted ahí la agarra y la arroja sobre la cartera.
No, señor.
Y le enseña cuántos pares son tres botas.
Está.
Eso debe hacer un hombre, ser poético.
No, pero...
Ahora, si usted es siempre un ordinario...
Pero bueno, señor,
¿qué
pero...
¿Qué quiere?
Usted tiene que estar en los detalles, ¿vio que...?
¿Cómo detalles?
Detalles no sé nada.
Detalles, a las mujeres les gustan los detalles.
Sí, los detalles. Ay, mirá lo que te traje, un tornillo.
Cerramiento para autos.
Pequeño gesto que ella se dé cuenta que...
Como este...
Que usted la mira, que a usted le interesa, que claro, usted le gusta.
Se deja crecer la uña del meñique. Ese es un detalle. Sí. Mira, mira ese, mira.
No, pero por... mira que
esto dice por vos. Sí. Esto también.
No, le...
Ponerse el boleto del colectivo en el ojal de la solapa.
Y que sea capitán.
Pero no, ¿qué es eso, señor?
Son detalles.
No, detalles de ella. Detalles de ella, le dice...
Detalles, ponele, qué sé yo, dibujarse sonrisas en los dedos. Yo me dibujo...
Sí,
personajes. Caras, personajes en los dedos.
Sí.
Personajes famosos, jugadores de fútbol.
¿Te acordás cómo hiciste?
Messi, Maradona...
Pero eso... Riquelme. ¿Y qué hace con esos dedos?
Se los muestro. Le digo, adivina qué le dice. Me dice, Herbert.
Se había hecho a Guillermo Rico, a Jorge claro. Luz. Se había hecho todo eso y a los cinco grandes
del grande Uruguay.
No, eso no, señor.
¿Cómo que no? Sé cómo
otras cosas. Además,
después se establece toda una cosa.
Lo humorístico.
Mirá cómo te paso a Maradona. Por los ojos.
Pero sacame a Maradona, todo el tiempo traes a Maradona.
¿Qué lo puedes hacer con Maradona?
Ahí viene esa colurs.
No.
¿No?
No.
¿Y a qué se refiere usted con los detalles?
Pequeños detalles, por ejemplo, descubre un nuevo lunar en ella.
Ay, Dios.
Oh.
Vas a tener que operarte otra vez, gorda, dice.
Mirá este lunar. Parece el cráter de Copérnico.
Y puede inventarle una historia, crear una historia con el lunar.
Sí. Había una vez una mujer enorme.
No,
poder leer.
Señor, los lunares son horribles. Sí.
Prepararle escena, ¿usted cómo
qué
prepara?
¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Esos son detalles.
Claro.
Sería que el tipo se fijó.
¿Cómo prepara?
Si estuvieras arriba, por ejemplo.
No, señor, ¿cómo prepara el ambiente usted? El ambiente.
Mucho sahumerio puede ser.
Puede ser, no mucho, mucho,
mucho
no.
Mucho sahumerio.
Un detalle. De ambiente.
Desodorante de ambiente. Ray. Por...
Para que no trascienda nada de lo que hay en casa.
No, el aroma es importante, tiene que ser un aroma tenue, suave.
Tenue estaba recién.
Sí. algunos pétalos.
Tenue.
Puede ir al mercado de flores.
Ah, sí.
Y compre flores para ti, amor mío. Y compra algunas flores y desparrama pétalos de rosa.
¿No se pueden comprar los pétalos sueltos? Buenas tardes.
No, sí, buenas tardes. Sí,
porque claro. El pedúnculo no lo quiero.
Bueno, pero se lo saca en su casa. El pedúnculo lo desecha.
¿No tiene despedunculadas?
No, ¿cómo vamos a vender flores despedunculadas?
Y le desparramos el hecho de poner toda la cama llena de pétalos. Viene la mina arrastrando la chancleta por el corredor. Oye, se tira la mano. ¿Qué pasa?
Había barrido todo.
¿Qué hace? ¿Está loco? ¿Qué son estos yuyos que pusiste arriba de la cama?
¿Cómo yuyo, mi amor?
Estuve todo el día atrás de los chicos. Me vengo a acostar.
Está todo lleno de
pancones. Un olor a podrido. Está loco, ¿no ves que está loco?
Andate. Bueno, pero sí, no, no le viene nada bien a una mujer así.
No crea.
¿Y qué otra pauta? Espejito, espejito nos contó cómo era.
No, es que no dice.
Es lo que nosotros...
No dice. Finalmente, así como última recomendación, dice, bésela mucho.
Ay, bésela, bésela mucho.
Bésela. Bésela mucho. Como si sería esta noche la última vez. ¡Ay, bésala! O mejor dicho, bésele.
Bésele.
Bésela mucho. Que tengo miedo a perderla después. Es una copilera. Finalmente, pregunte.
¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto es?
Averigüe qué disfruta su pareja.
No disfruta nada, la verdad.
Dice, amor mío.
Pero no lo tiene que preguntar.
¿Qué disfruta? ¿Qué disfruta? ¿Qué disfruta?
Espera.
¿Te gusta,
Pero no, sale.
¿Te gustó recién?
Dale. Pregúntele.
Me gusta cuando te vas.
Porque estás como ausente.
Callate, dice.
Bueno.
No lo tiene que preguntar.
Evidentemente los juegos previos, señor. No.
Son mejor los Juegos Olímpicos,
no,
le digo.
No, sí, los Juegos Previos. Lo importante es cuándo dar fin al juego previo. Porque también
el que se demora...
Claro, el que se demora mucho.
Pasa los días. Ahí, 3 horas.
Claro, sigue el juego previo.
Flaco, con los juegos previos,
usted tiene que marcar. Igual no hay un límite que dice, bueno, acá termina el juego previo.
Ah, no.
Sí, yo sí.
Acá, no, ¿cómo va a decir?
Digo, sí. Golpeo la mano y digo, bueno.
¿Bueno qué? Fin de espacio publicitario.
Como el árbitro, saque el reloj sin seguridad.
Terminado el juego previo.
No, no, pero ese. Se derrumba lo que construyó.
Sí, se derrumba.
Se derrumba. Se
construyó. Y empezamos a.
Sí,
vamos a amarnos de una vez, que tanto ni que tanto.
No, señor.
Después barré los pétalos.
Y está también el juego posterior, porque siempre se habla del juego previo.
Sí, lo conozco. Que es escaparse por la ventana.
Siempre se habla de lo previo,
Sí.
Pero también hay un post.
Dígamelo a mí. Sí, señor.
Sí. Hay un... Con otro señor.
Es lo mejor, sí.
Hay un momento post, sí, claro, en el cual también cuentan los detalles.
Sí,
cuentan.
También. Sí, una caja de alfajores, por ejemplo.
Claro.
Usted saca entre sus ropas.
Sí. ¿Dónde la traías esta? No te la había visto.
Acá estaba, mirá.
Saca una caja de alfajores y dice, amor mío, para continuar con esta cadena de placeres.
Sí.
Y aquí esta caja de alfajor.
Santafesino verdadero.
Ah, oh, dice. A ver, esto sí, dice la amiga. Ahora sí.
Ahora sí.
Membrillo, grita.
Bueno,
recuerdo de Ciudadela.
Yo creo que el matrimonio está salvado.
Sí. Bueno, no, sí, no sé si tanto, pero.
El matrimonio está salvado, sí, ciertamente. Vamos a hacer una breve pausa.
Uh-huh.
Y luego volveremos. Volveremos con mensajes de los oyentes.
Sí, ¿no? Luego vendrá el sordo. Hoy viene el trío sin nombre.
Hoy viene el trío sin nombre también.
Sí, señor.
Yo quería contarle algo, pero no me olvidé lo que quería contarle o preguntarle.
¿Sobre el trío sin nombre?
No. Bueno, ahora cuando venga el trío sin nombre me acordaré.
Métale.
Hagamos una pausa.
Perdón. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbot. El planteo que usted hizo a la Corte en cuanto a la necesidad de modificar la acordada que exime al Poder Judicial del pago del impuesto a las ganancias, ¿cómo tomó esta respuesta que ayer la Corte dio a su pedido?
El Poder Judicial es un poder del Estado subordinado a la Constitución y a la ley. Y si nos apartamos de la ley, entonces se está ejerciendo con discrecionalidad. Esto de decir que el Ministerio Público Fiscal puede deducir impuesto a las ganancias a sus integrantes, hay un impedimento legal. Por eso pedimos dialogar. Mire, cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Los domingos a las 11 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Sergio Goicochea.
Estás al tanto, incluso creo que conoces al pibe de Fasanela de Excursionistas. Sí. El que lo reemplaza en la semana vuelve a atajar una cosa bastante, no digo insólita, pero muy particular.
Es una circunstancia más. Lo que pasa es que el tema de los penales pasa a ser una situación mal tomada en algunos casos, del azar de los penales, la suerte de los penales, la ruleta rusa de los penales. Es una acción de juego que en menor cantidad, con relación a las otras, uno experimenta algo de su carrera, pero que toman real importancia porque realmente es una jugada decisiva.
El diario del domingo con Carlos Polimeni, de 11 a 14 por Del Plaza.
¡Hey, gente! ¡Felices como nunca! El gran momento de Peter y Paula. Embarazados de 17 semanas, hablan de todo, sus miedos como padres y los planes de casamiento. Confiesan, nuestro bebé llevará los anillos al altar. En exclusivo, el adiós a Chávez. Gente en Venezuela. La despedida al líder venezolano. Todo sobre su vida, su gobierno, su enfermedad y el fervor de su pueblo. Además, una entrevista a solas con María Isabel, su exmujer. Confiesa, mi amor por Hugo es infinito. Sin salmón. Mica Beque, separada de Calamaro, afirma, estoy sola, me separé de Andrés. ¡Gente!
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, con mensajes de la gente que está aquí.
Alejandro y compañía. El día 4 de marzo vinimos con mi novia buscando una noche distinta, la cual satisfactoriamente encontramos, entre un saludo a mi mamá, Chari, y varias relaciones posteriores, pensadas por ustedes, los cuales llevaron a risas y chistes. El día de hoy repetimos la visita, dado que la opción de una noche distinta fue exitosa. Aquí estamos y nuevamente disfrutamos su compañía. Atentamente, Gonzalo y Ayelen, con un saludo para Chari, la mamá, que fiel y religiosamente nos escucha desde Córdoba. Saludos para Chari, entonces.
Religiosamente. Sí, Tito, y, Tito y tú te dicen que nos dan las gracias por tanta magia.
Mira, no está más. Bueno, aquí Hugo tiene un tema, después veremos. Señorita, hoy vinimos en familia. Todos ellos se van a dormir cada noche con ustedes. No los conozco. ¿Dónde están?
No está firmado ese mensaje.
Ah, es verdad. Allá, tiene razón.
Bueno, aquí hay otro, mucho anónimo hoy, ¿eh? Qué placer escucharlo todos los días y aprendo los temas gracias a ustedes, pero no lo firma nadie, esto no sé de quién es.
Maestro, teniendo en cuenta a dos representantes terrenales, dioses y semidioses, Messi y Maradona, ¿es necesario un tercero que nos represente? Dice Javier. Yo no le respondo porque todavía estoy bajo las municiones. Pero tiene razón usted. Bueno, ¿es la razón?
No.
Muy bien.
Muchos pedidos para el trío sin nombre. Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Los integrantes en el estreno, su nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Maecaco Donina. Nos reímos todos juntos. Y el licenciado Penta Académico. ¡Ale! ¡Adónela!
Aquí le piden para Hugo y Silvana de la Plata, a ver si lo tiene este maestro. Desdén.
Sí, es muy difícil, muy difícil. No. Mire, vamos a ver, yo no le prometo nada. El día que comparezca. Se lo voy a contar despacito, mire. Así es. Porque es raro, ¿eh? Un cachito. El día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar. Cuando sepa que he faltado a su ley de buena fe para hacer de vos mi culto, para amarte más que a él, que pequé por tu cariño, que maté ciego de amor. Puede ser que el juez piadoso quiera darme su perdón. Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirle ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno será el mismo mi deseo, y en mi amor profundo por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el Edén. Muy lindo, maestro. De Gardel.
Es un tema de Gardel.
Es un tango de Gardel y Lepera.
Muy poco conocido.
Muy poco conocido. Porque sí, qué raro que es.
Muy bien, desdén, anotando los...
Bueno, mire, aquí Matildo creo que dice ahí, pide Puentecito del Río.
Bueno, Matildo, podemos hacerlo todos juntos ahora.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bien, maestro, tenemos temas para el trío.
No, sí, discúlpeme, pero antes habían pedido Soledad para Manuel Moreira.
Ah, sí, ¿sí? Señor.
¿Para Moreira?
Sí.
¿Cómo le fue, Manuel, ayer en su recital?
Muy bien.
De vinilo, el
boliche, lugar que le pertenece.
El lugar, sí, que le pertenece, sí, junto con Pergolini.
Sí. No, muy bien. La verdad que fue mucha gente, así que aprovecho para agradecer a todos los que fueron. Y ya volveremos a estar arriba de algún escenario, creo que en mayo con Cabernet, la presentación del disco. Así que hasta mayo no nos volverán a ver nada más que aquí en La Venganza.
¡Bombo!
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Ya no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento timbre. Siente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. O a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, ceniza en mi corazón.
Bueno, ahora sí, el trío sin nombre está dispuesto a...
Bueno.
¿Sí? Yes, it is.
Bueno,
así se lo digo.
Se la podemos dedicar a usted, Barton, por su cumpleaños.
Muchas gracias. Fue ayer.
Entonces no.
No.
Nos retractamos y se lo dedicamos a Manuel, ¿por qué no?
Sí, que faltan pocos. Sí,
es verdad.
¿Va? Ok. ¿Cómo era? 1, 2, 3.
If you were tonight, remember what I said tonight, for red is the color that my baby wore, and what's more is true, yes it is, color. This is what I said to me.
Aquí le piden para la chica de Marqués Avilés, One Love.
Bueno.
Un, dos, tres y...
Presente.
¿Qué más?
Radio del Plata tiene el agrado de presentar La Venganza Será Terrible, un programa de radio orgullo de la televisión. Y continuamos, amiga.
Bueno, hay... Yo acá no tengo muchos más pedidos.
Sí, una buena vez. Bien. ¿Have you ever seen The Rain, motherfucker, Alexis?
Sí. Uh-huh. Okay. Esta se la podemos dedicar a Barton por su cumpleaños.
No, pero fue ayer.
Feliz cumpleaños, Barton.
Entonces, feliz aniversario.
Esto es para usted.
Que sea con salud. Que cumpla mucho más que...
Bueno, gracias, que gracias.
Por favor.
¿Va? Un, dos, tres, y...
su helado mató las flores que florecieron en mi rosal. Y de los tiempos de mis amores, sonriente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz oriente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer trajeron, su amar tenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas se está cantando la musa triste de dolor. Su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo esas bellezas y el mundo entero feliz reina. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer te quiero, su amante herido lleno de amor, se consulta y ya se fueron hacia otros climas de embajador. Los copos blancos van sepultando todo el hermoso, todo el amor. Y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Qué lindo eso, maestro.
Muy bien, maestro. Bueno, ahora sí me gustaría que me dedicaran un tema por mi cumpleaños.
No, ya está. No, ya está.
Para el próximo.
¿Qué más quiere?
Más que nada, por ejemplo.
Para Jorge, bueno. Mario.
Un, dos, puntos, tres, cinco.
Oh, ay, ay, oh, oba, oba, oba. Pois o samba está animado, porque eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Sí, de la campaña demócrata fue este tema en Estados Unidos.
¿Por qué no hace esa otra brasilera que cantan ustedes?
Sí,
no. La de la flauta, ¿no la quiere hacer?
Bueno, está bien.
¿Sabes qué? Dedicada a Barton.
Dedicada a Barton.
Para no, 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 pero fue ayer.
Sí, pero por Pascua.
Ah, ok, ok.
¿Sabía cuál es? ¿Cuándo es Pascua?
Manejo, la policía, ¿dónde está?
Ah.
pra badear. Um mar que não tem um tamanho, num arco-íris no ar. Depois na praça caíme, sente preguiça num copo e numa esteira de vime. Beber uma água de copo é bom, passar uma tarde em Itapuã. A só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Em folha, a comentar com doçura, numa cajaça de rolha, e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Gracias por tantos temas dedicados.
Y con... Gracias por tantos años cumplidos.
Aquí, ¿podemos seguir con esa escala de el Solero Colorado?
No.
¿Con qué nos vamos a ir?
¿Qué te parece, Cholito?
Ah, bueno.
¿Cómo? Con sí. Rolón, sí, pero
después,
está...
Después.
Está en otro lado.
Tiempo de show ahora.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, sí que loco, loco, va a putar. Daga, 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 cuti, ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te digo, sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, loco!
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2-3 minutos, la temperatura 11 grados, 90 el porcentaje de la humedad. La designación de Jorge Bergoglio como el nuevo sumo pontífice recorre el mundo. El diario italiano Corriere della Sera refleja las primeras palabras de Francisco I cuando hizo referencia a su origen. Vengo de los confines del mundo, titula el periódico. El País de España destaca con letras de molde. Papa argentino. El diario británico Daily Mirror muestra una foto del ex arzobispo de Buenos Aires y dice: la nueva mano de Dios, el Papa electo es argentino. El Comercio de Perú pone énfasis en que Jorge Bergoglio es el primer papa latinoamericano. Hugo Bergoglio, por su parte, primo del nuevo papa, aseguró que el argentino será un pontífice muy humano y terrenal. Sergio Berni sostuvo que Mauricio Macri mira para otro lado ante la inseguridad en la ciudad. El secretario de Seguridad dijo por Radio del Plata que el jefe de gobierno porteño tiene responsabilidad compartida con la nación. Berni indicó que parece que nadie le avisó que tiene una policía metropolitana.
Macri, cuando hablamos de inseguridad, mira para otro lado y parece que nadie le avisó que tiene una policía metropolitana, y la tiene porque hay una ley de la legislatura que así lo dice. Ahora, la discusión del traspaso de la policía ya fue dada en su momento y el ingeniero Macri no la aceptó. En cuanto a superposición de funciones entre la metropolitana y la policía federal, le puedo decir que nosotros nos reunimos permanentemente con el ministro Montenegro para trabajar en conjunto y no superponer esfuerzos, sino sumarlo. Y en ese sentido trabajamos los 365 días del año, que compartimos responsabilidades, cruzamos información.
Deportes.
Básquet. Argentino de Junín y Atenas de Córdoba dieron el primer paso para buscar un lugar en los cuartos de final al vencer en sus respectivos partidos de la reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol. El conjunto juninense, que finalizó en el quinto lugar en la fase regular, venció contundentemente por 93-70 a Weber Bahía Básquet. Por su parte, Atenas, octavo en la general, doblegó como local 78-64 a Juventud Sionista de Paraná. 11 grados la actual temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado, Buenos Aires.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica, Juan Sala. Igor Polakow.
¿Está Juan Sala en la mesa, ¿no?
Sí, lo veo, sí.
Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Rudecindo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
No mate al grillo, que mala suerte.
No, 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 yo ya debo haber matado una convención de grillos por las cosas que me han pasado. ¿Eh?
Ay. Pobre grillo.
Dios mío. Ah, está todo
hay bien. Otro, se hay ve otro, que la sí. Familia es numerosa.
Qué lindo. Son lindos los grillos porque son
Sí, son lindo así. Sobre todo esta hora para la gente que quiere dormir, ¿no?
Sí, eso es tremendo, ¿no? Hacele así con la manita, ya como para que se corra. Hacele así con la manita, hacele así con la manita. Dios mío, menos mal, querido, que corrí la mano, casi me liquida los dedos.
¿Por qué no se anotan para alguna olimpíada en competencia de tiro, muchacho?
¡Qué fenómeno que es acá, Dios mío! Parece Rambo el operador, ¿eh? Mire cómo está, Igor y... Tango y Cash, parece Igor y Juan sí, Sala. Sí.
Están practicando remo, alguna cosa por el estilo, qué físico, ¿eh?
Sí, no, eso no es, ese no es Igor y... Y no hay ninguno de los dos ese.
Ah, no me digas.
No, él... No.